Don Juan, la puntita nada más, que decía uno que yo conozco. Buenos días.
Buenos días, querido. Bueno, la puntita es lo que haga falta.
Todo lo que usted quiera, que usted sabe que en esta casa tiene derecho de pernada. ¿O no?
¿Qué tal, don Diego? Disculpa lo de ayer, pero los tribunales mandan.
Así es. Sí, señor. Así
hoy como hay muchas cosas, ¿no?
Muchas, más de las que te digo.
Pues como hace tiempo que no hablamos, no sé de qué me va a preguntar. Tengan cuidado que el libro gordo de Petete y Laurusín, como dice mi esposa, pues está aquí pendiente. A ver de qué vamos a preguntar hoy para no aburrir a la audiencia. Eso que están en las colas, cada vez hay más colas, ¿eh?
Cada vez.
Sobre todo, ¿te has dado cuenta que tu amiga Rosa aparentemente ha depositado en gastos 350.000 euros en medios de comunicación? Yo no sé cuánto habrá recibido usted.
Poquito.
No hemos recibido un duro.
Poquito.
O sea que eso lo habrá visto, ¿no?
Lo vi, lo comentamos ayer.
Los grandes beneficiados de la publicidad cabildil, del cabildo, ¿no?
Una pena,
pero en fin, un día llegué a decirle que estaba demasiado expuesta, que los políticos se han convertido hoy en actores de cine y lo que tienen que estar en sus despachos trabajando, no dando vueltas por ahí haciéndose selfies, pero en fin, el día que se den cuenta yo creo que serán demasiado tarde.
Pues sí, yo estoy participo de tu opinión, Juan. Zárez, tengo una reunión con un alto directivo, un alto representante del Partido Socialista Obrero Español en Tenerife para ver si me pasa toda la información de la que ellos disponen, porque son 350.000 en el primer trimestre y se estima que va a ser entre 3 y 4 millones para el año 2026, pero quiero ver esos datos, quiero ver esos números y he quedado esta tarde con un alto representante del Partido Socialista para que me los pase, a ver si son contrastables.
Yo creo que a la redacción llegaron esos datos también, porque se difundieron con todo, con pelos y señales, y quién se lo lleva todo. Está publicado, yo creo que también lo hizo público porque son datos públicos.
Son datos públicos.
No están hablando nada, absolutamente son públicos, por el dinero público se tiene que saber el destino que se le da, ¿no?
Pasa que ponerlos en orden para verlos claramente es complicado.
Amigo Diego, sí, era muy descarado el tema de tantísima exposición. Tiene que llegar un momento en que se vea, ¿no? Porque si tú ves las primeras exposiciones públicas de hace 2 años, ya han cambiado de una barbaridad. Es decir, la técnica y la exposición, vamos, es que ni Arnold Schwarzenegger actúa tan bien.
Yo quiero ver los datos, porque es que sinceramente es complicado ver en los portales de transparencia y en las páginas web que tenemos a disposición, el común de los mortales, todos los datos ordenados, ¿no? Porque aparecen por distintos sitios y en distintos conceptos. Pasa que es que el Partido Socialista ha hecho un estudio bastante serio y parece que los ha ordenado de una manera clara y transparente. Yo lo voy a comprobar esta tarde.
Lo ves, lo que decimos siempre, Diego, hacen falta los partidos políticos serios, nos gusten o no nos gusten algunos o otros, pero hacen falta, los partidos políticos son necesarios. Porque ayer poníamos a parir a Juanma Moreno diciendo que el Partido Socialista es necesario. Y muchos decían, lo ves, el PP y el socialismo es lo mismo, aunque es verdad. Pero es que hace falta tener la izquierda y la derecha. Hace falta tener la cara A y la cara B. Y hace falta tener la parte trasera de la luna para que la máquina esa que fue a verla vaya a verla, ¿no? Que por cierto, nos viene bien porque aquí a la UGLO han cogido ahora, a la NASA ha cogido de referencia la cámara hiperbárica de la UGLO.
Es que es bestial.
Se habla poco.
Es bestial. Por ahí estuvimos hablando con un amigo mío también, Antonio Larcos, sobre la cirugía hiperbárica, que le estuvo explicando y yo me quedé un poco muerto porque no tenía ni puñetera idea de que fuera tan potente lo que tenemos aquí en Tenerife.
Hombre.
¿No?
Hombre, lo que sí es verdad que el estado del bienestar ha desaparecido y desaparecerá brutalmente, y como está ocurriendo, de una manera escandalosa. Y una de las cosas, desaparecerá para la gran mayoría, se beneficiará la jerarquía política y la clase política, ¿no? Pero el estado del bienestar está desapareciendo a pasos agigantados. Y la primera síntoma de la desaparición es cómo está la sanidad pública en el Reino de España. Dependiendo de la comunidad autónoma, porque como se hicieron transferencias, para el que no lo sepa, la sanidad antes era dirigida y administrada a nivel central y después las comunidades autónomas se hicieron con ella, y desde que pasó eso, pues no es lo mismo la sanidad de Andalucía que la de Cataluña, que la de Galicia, que la de Canarias, ¿no? Pero en términos generales, lo que hablamos en Canarias, la sanidad ha desaparecido, es decir, la gente prefiere sufrir el dolor o lo que pase en su casa a tener que ir a una sanidad totalmente, no ya colapsada, sino desestructurada, rota. Y eso no tiene nada que ver con la calidad del personal que hay allí, porque tenemos una calidad en personal brutal. y a las pruebas me remito. Mira que la NASA viene aquí, o sea, estamos hablando de la NASA, viene aquí a decir, oye, aquí están los mejores profesionales del mundo y quiero que nos atiendan. Manda narices, pero la administración es otra cosa y nos han tirado por encima lo que usted decía o lo que tú decías, amigo mío, antes, de todo lo que nos costó construir este estado de bienestar y cómo vemos día a día cómo nos lo están destruyendo. Y la primera prueba, ese decreto ley de entre todo y vamos a sustituir la población por todo el que quiera venir, ¿no?
Eso.
Ingenieros, mecánicos no vienen, que se vayan, por ejemplo, al Fraile o que se vayan a zonas en donde hay verdadero gueto creado con el beneplácito y la ayudita de nuestros gobernantes, ¿no? Sean del color que sea. Y ahí empiezo la mañana, Diego, que es no que creo que haya empezado muy débil.
No,
si
yo
quieres te hablo del auto del juez
Peinado. Eran los dos temas que yo quería hablar contigo. Tu opinión sobre el Real Decreto que ya estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado en la mañana de hoy, que va a permitir bloquear la administración más de lo que ya está, fundamentalmente las oficinas de inmigración, las comisarías de policía, los consulados, las embajadas y algún que otra administración pública que tendrá que ponerse al servicio de esta prioridad que se nos ha ocurrido ahora, que es tan importante y tan urgente después de 20 años sin haberlo hecho, que se haga de aquí al 20 de junio. Es decir, no sé qué prioridad y qué urgencia hay en todo esto para hacerlo mal, ¿no? Ese es un tema. Y el otro, por supuesto, es el auto del juez Peinado y las consecuencias que están teniendo y la repercusión que ha tenido desde que ayer se reunió el Consejo de Ministros para tratar el tema más importante, que era la regularización, y el segundo más importante, que es el procesamiento de Begoña Gómez. Esos eran los dos temas que yo quería conocer tu opinión.
Bueno, pues vamos a ir por parte lo más calentito y lo que me ha tenido desde las 6 de la mañana discutiéndolo con algunos colegas, se dicen colegas, ¿no? Porque en Europa puso eso de moda, llamar a los que se sientan, aunque han estudiado lo mismo que tú, colegas, ¿no? Este decreto lo que hace es modificar el reglamento de extranjería, pero que nadie se rasgue las vestiduras como Caifás, porque ya han pasado más veces y en la época del Partido Popular también, recuerdan en 2001 que el Partido Popular también hizo un decreto de regularización. Lo único que pasa es que ahora lo que está entrando, es decir, lo que está apareciendo, la manada que están apareciendo, no son de ingenieros, ni de médicos, ni de astronautas que vienen a colaborar con el país, son unas manadas que vienen a vivir de las ayudas y de las subvenciones. Es decir, vienen a vivir de tus costillas y de las mías, así de muy claro clarinete. Y que alguien, como tú tienes ahí, que dice que dato mata relato, que me cuente algún dato o que me refleje algún dato que no sea de ese nivel, ¿no? El dato de lo que nos cuesta absolutamente a todos los españoles, y ahora voy a hablar de los canarios, el que entra aquí y el que ahora pretende la regularización. Ya no es un tema de costos, sino un tema de para cohabitar, es un tema para que se lleve a cabo una vida social, una integración dentro del entorno, que no lo hacen, lo que tienen es, y lo que está ocurriendo es destruir. Yo antes era un poquito, o era bastante más esperanzador de que la gente que venía era para las que estaban entrando, podían ayudarnos, pero ahora estoy viendo los índices de delincuencia son brutales y el porcentaje de los delincuentes más del 50%, y eso lo sabes tú también, Diego, están cometidos por gente que han venido y nosotros le hemos puesto la capa del buenismo ilustrado, en este caso la manta esperancera, ¿no? A modo de manta de Cruz Roja, ¿no? Que esa es otra, ¿no?
Una pregunta también, antes que siga. Espérate que te interrumpo porque lo desconozco. Una de las condiciones que están poniendo es que tengan certificado de penales y le van a poner todas las ayudas posibles para que lo consigan, si no es de verdad, de mentira. Pero es que encima ayer me comentaba alguien que una cosa son antecedentes penales y otra cosa son antecedentes policiales. Y que es posible que haya personas que tengan centenares de detenciones por robos, por hurto, por agresiones, por problemas de violencia, por temas, por mil cosas, y que no estén todavía juzgados. Y esas personas van a tener un certificado de penales que les va a permitir optar a esta regularización. ¿Eso es cierto, Juan?
Bueno, yo no sé quién te dijo eso, pero podía haberlo afinado un poquito más. Y como no lo ha hecho, me lo preguntas a mí para que yo te lo afine, ¿verdad?
Sí,
yo no tengo inconveniente en afinártelo. Mira, amigo, bien, el tema está que ¿dónde piden los antecedentes penales? vamos a pensar que lo pides en Camerún, por decir algo, vamos a pensar que lo pides en Senegal, por decir algo, o vamos a pensar que lo pides en Marruecos, por decir algo, ¿no? Centrándonos en que si lo pides en Marruecos, y te hablo desde la experiencia profesional, desde lo que ocurre en el ámbito del desarrollo de mi trabajo, de mi profesión, de lo que me dedico día a día, cuando me meto en el charco, en Marruecos, por ejemplo, sí es verdad que hay, que lo tienen bien definido, dos tipos de antecedentes, ¿no? Dos tipos de documentos. Pero eso lo saben en Marruecos. Aquí en España, tiriri que te vi, el funcionario, y además lo digo alto, me pongo de pie, levanto la pancarta y le digo, el funcionario que vaya a coger el papelito, con que aparezca el sellito de la postilla y ni siquiera lo va a leer, te lo digo yo, pues le da igual que sea de la policía o que sea del Ministerio de Justicia de Rabat, ¿no? Hay dos tipos de documentos. Uno, en Marruecos, lo que se llama el boletín, que el boletín refleja los antecedentes penales judiciales, es decir, aquellos antecedentes que has tenido por una condena de un delito, no de un presunto, sino que ya has sido condenado y has sido delincuente o eres delincuente, ¿no? Ese es un tipo de antecedente que lo dan el Ministerio de Justicia en que está en Rabat. Y otro distinto es el extracto, que se llama así, amigo Diego, porque yo lo he tenido en la mano, el extracto de la ficha antropométrica, que ahí refleja los antecedentes policiales. Y lo emite, pues, una comisaría, vaya a la comisaría y lo emite. Oye, dame un certificado. Y aquí se la van a colar, y te lo digo yo, absolutamente por todo sitio. Porque cualquiera que pueda tener infinidad de delitos de hurto, de agresiones, porque en Marruecos ahí el código penal es totalmente distinto al nuestro, y además otra situación que aquí en España y otra cultura no será, aunque están muy europeizados, ¿eh? Eso sí es verdad. Y pueden llegar con esa ficha de la policía y con antecedentes, no, y para adentro, ¿no? Y por el coladero. Eso en Marruecos, ¿eh? Yo también te puedo decir en otras situaciones, porque en nuestro grupo hay una persona que se dedica exclusivamente a los temas de extranjería y está muy puesto en esto. Por ejemplo, en Camerún. ¿Qué pasa en Camerún? Pues un documento en Camerún que te lo dan, que es muy parecido al boletín marroquí de antecedentes penales, ¿no? Y ahí es curioso porque lo firma el fiscal de la República, ¿no? Y claro, tienes que ver si en Camerún quiere llevar la postilla de La Haya o no. Pues mira, no, en Camerún ese documento te lo puede, y como funcionan las cosas allí, pues debajo le das un par de lechugas y ya tiene el certificado, ¿no? Porque no está dentro del convenio de La Haya, que es el sistema, que tú lo sabes, de legalización diplomática, ¿no? Que sí lo tiene Marruecos. Y también me quedaba por explicarte el tema de Senegal, ¿no? En Senegal, pues, los antecedentes penales lo emite un tribunal senegalés, vete tú a saber, no, tampoco la estructura judicial la tienen muy clara, y parece ser que tienen que llevar una serie de requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen documentos que sepan que están homologados, que son los oficiales, te lo voy a poner en grande, no. Y a ver quién es el guapo que dice que este documento no es válido o este documento no es legal, ¿no? O sea, que ¿quién te va a expedir? Pues habrá también mafias que te pidan los antecedentes penales y ya está, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que te ha quedado claro, ¿no?
Muy claro.
Lo siguiente, que a lo mejor no sabes qué son antecedentes policiales y qué son los antecedentes penales. Pues mira, te lo pongo fácil. Los antecedentes penales son aquellos que reflejan que ha sido condenado por un tribunal después de un procedimiento, es decir, con juicio, instrucción y juicio, y ha sido condenado por un delito, no un presunto, sino ha sido condenado por un delito igual al que eres delincuente. Esos son los antecedentes penales. Y los antecedentes policiales no son antecedentes penales, lo que refleja son las veces que la policía o los puestos y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido porque has cometido cualquier tipo que aparentemente pueda ser delictivo, como por ejemplo por hurtos, como por ejemplo agresiones, como por ejemplo, y estás pendiente de juicio, ¿verdad? Esos son los antecedentes policiales.
Pues a mí lo que me llamaba la atención es que no hay un límite. Es decir, puede haber una persona que tenga 36 detenciones en los últimos 6 meses y ese señor puede tener el documento que se precisa para regularizar su permiso de trabajo y residencia. Y eso me parece un disparate.
Por supuesto. Y también nos ha hablado de una cosa que sería bueno ponerlo encima de la mesa. Hay muchísimos extranjeros, ya no voy a decir inmigrantes, muchísimos extranjeros no nacionales del Reino de España que están ya aquí regularizados, que tienen su familia, que viven entre nosotros normal y corriente, que si te pones a analizar están también protestando y en contra de este tipo de actuaciones del gobierno, que eso no lo esperaba el gobierno, que iban a salir movilizaciones de ese tipo, ¿no? Porque están viendo ellos que son personas que se han integrado y que están perfectamente estructuradas dentro de lo que es la sociedad, y sin embargo los comportamientos y las avalanchas de lo que están viniendo le están suponiendo a ellos que también sufran ese rechazo por decir, oye, ya está bien, porque lo que está viniendo ahora son, pues, has visto que desnutridos no vienen ninguno.
Y lo que va a venir, compara, Juan, y lo que va a venir.
Compara del año 2007, los que venían en una patera, los que vienen ahora, desnutridos no vienen ninguno. Y además hacen gala, desde que llegan aquí, de lo tontos que somos los españoles, de lo imbéciles que somos los españoles, que hacemos quítate tú para ponerme yo, ¿no? Es decir, que nos sustituimos por los que vienen de fuera. Y no pasa absolutamente nada. Y eso es lo que está viniendo, gente que va a vivir de los 500 euros que te quitan a ti para contribuir, pues 100 le dan a cada uno de ellos, y claro, tienen a 5 más, el gobierno tendrá 5 más, que posiblemente, lo que yo he dicho, Sánchez no se va, antes del 2007 puede dar una nacionalidad masiva, un decreto ley de nacionalizar absolutamente todo, hasta las tortugas y las lapas, para que obtenga votos de cara a las elecciones del 2027.
Yo, si me he dado fíjate tú, todavía no me ha aparecido, me aparecerá probablemente porque el señor Sánchez tiene todos los conejos del mundo en las chisteras y algunos saca de cuando yo no me lo espero. Pero a mí lo que más me preocupa es que esto se haga tan deprisa. ¿Qué objetivo hay que sea tan deprisa? Y con tan pocas garantías de que las personas que vamos a regularizar, que vamos a incorporar a nuestra sociedad, que vamos a dar derechos que ahora mismo no tienen, derechos que hemos conseguido los españoles y nuestras generaciones anteriores, prácticamente no gratis, sino facilísimo, ¿no? Y que si realmente van a venir la gente que necesitamos que vengan, porque ya los que están aquí hay muchos que no están haciendo ningún bien. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto de una manera un poquito más selectiva, más quirúrgica, más ordenada, más paciente? Y bien hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Pues a lo mejor tienes tu razón, que hay una hoja de ruta donde el objetivo, enmascarándolo en un halo social de que vamos a ser los mejores del mundo y vamos a cobijar a todo el mundo, y el objetivo es muy muy torticero y es tener a gente sometida a un voto esclavo para las próximas elecciones. Me resisto a pensarlo, pero es que no entiendo por qué tanta prisa.
Bueno, no es difícil pensar de la prisa, ¿no? Se llama el buenismo ilustrado a costa de las costillas del que, como tú has dicho, está toda la vida aquí y ha levantado esto como ha podido. Pero también nosotros nos merecemos, que a los españoles de origen nos merecemos lo que está ocurriendo, porque, como te dije la semana pasada, nos hemos convertido en personas muy cómodas, que no queremos ser camareros, no queremos ser limpiadora, no queremos cuidar a nuestros mayores, y eso lo hemos tenido que importar, porque si no, no hubieran comido las moscas. Y otra de las cosas también, que las tasas de natalidad nuestras son bajísimas, sin embargo, de los foráneos las tasas de natalidad son altas. Entonces no hay que culpar solamente al que viene de fuera, sino hay que culpar también al que ha vivido dentro y que se instaló en una sociedad en que yo no me mojo las manos, pudiendo mojársela a otro, ¿no? Y estas cosas ocurren por esos motivos, Diego. No hay otro pensamiento más básico que ese. El hecho de que necesitamos a gente para seguir viviendo como gente, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, eso de que abramos las puertas para que entren absolutamente, que entren gallinas buenas, gallinas malas, gallos buenos, y que todos los que entren tengamos que mantenerlos, los tres que hemos estado toda la vida currando, pues manda narices, ¿no? Y sobre todo vuelvo con lo que te dije en el principio, vuelvo con que el estado de bienestar ha desaparecido, no es que está desapareciendo, sino ha desaparecido, y con esto no soy catastrofista en absoluto, sino pongo encima de la mesa datos y realidades cuando tú vas a un hospital o cuando tú vas con un abuelo a un hospital y está en un pasillo esperado, agonizando, mientras que otros que han venido, por el hecho de que han venido en una situación irregular, pues pasan por el pasillo rápidamente. Y si le preguntas a alguno del hospital, dicen que es verdad, pero que no pueden decir nada porque su despido sería inminente, ¿no? O sea, que esa doble moral que hay también nos hemos acostumbrado a vivirla con ella. Tú, por ejemplo, me metes en un debate con alguien que defienda estas categorías sociales o estas categorías de vida que estamos llevándonos a cabo hoy en día y posiblemente intente convencerte con cualquier chuminada campestre, pero lo que te tiene que convencer son con realidades, y la realidad es que esto no pinta absolutamente nada bien, ni para los nuestros que se van, ni para los que vienen, porque van a crear y se están creando conflictos muy graves y muy gordos. Vete a una comisaría cualquiera, a cualquier comisaría patria, vete y pregúntale sin micrófono a cualquiera de los policías y te contarán, o si no, donde yo estoy diariamente, en los juzgados y tribunales, que ves verdaderas barbaridades.
Verdaderas barbaridades, sí señor. Yo el otro día me contaban una historia, me lo contaba el implicado, el protagonista, el médico que tenía que acudir a un juzgado a responder como investigado por una denuncia de una persona, en este caso era un inmigrante que estaba en un centro de menores, de acogida de menores, que fue a un centro de atención primaria, acompañado de su tutelador, y el médico le dijo que por qué no venía un poco más aseado, que venía dando olor, que no, las condiciones sanitarias deberían de respetarse.
Sí, que se lavara, que sí. Lo harían los sobacos.
Se lo dijo al chiquillo y al tutelador, al asistente social, al que le acompañaba, ¿no? Le costó una denuncia porque el ser humano de color que estaba acompañado por el tutelado se sintió ofendido por decirle que llevaba poca higiene, ¿no? Y tuvo que ir a declarar.
Pues en esa sociedad de la gilipollez suprema estamos viviendo, amigo mío. Y sobre todo...
Que un médico te diga que te laves, ¿no? Yo creo que es lo primero. Es decir, la higiene es fundamental para tener una buena salud.
Que hoy no hemos hablado de mi artículo, no sé si no lo
he leído. Ay, coño, sí que pasa que lo leí el lunes, como estamos a miércoles, y la velocidad que lleva la actualidad es tan grande.
No,
porque
pero está puesto de actualidad también porque te lo encadeno ahora mismo. Es decir, pues y hay gente que defiende esa manera de actuar de esta persona que viene, que le ofrecemos nuestros servicios y encima con chulería te escupe encima de la mesa, así de claro. Y nosotros tenemos que bajar la cabeza. No estaremos todo el tiempo bajando la cabeza. Acuérdate de que eso no es eterno, ¿eh? De que la bajada de cabeza no es eterna y las nuevas generaciones están ya hasta los mismísimos de ver tanta gilipollez supina de aquellos que veían los Teletubbies, que son los que están gobernando hoy en día. Porque tú y yo somos de la época de Spinete. Y claro, el tema, los chavales están viendo eso. Y te lo encadeno porque hay gente que defiende eso, como por ejemplo Rufián o su amiga Irene Montero, que están vendiendo su nuevo proyecto por toda España cuando lo que quieren destruir es España, y por eso lo reflejé diciendo que no hay que buscar extraterrestres en la Luna, que extraterrestres tenemos aquí, cuando hay gente en España que compran ese discurso y votan esas ideas. Eso sí que es ser extraterrestre.
No, fíjate, yo ahí discrepo, no hay tanta gente. Hay extraterrestres, porque hay gente que los vota, pero la intención de voto de Podemos va a mínimos. La última encuesta que he consultado, dos diputados, también dice que Salf no entra en ninguna provincia, y Esquerra Republicana no atraviesa sus mejores momentos en Cataluña, es decir que a lo mejor la población de extraterrestres también va disminuyendo, pero los hay, ¿eh?
Exacto, pero los hay, yo digo que hay que ser extraterrestre para contarle el discurso a semejante, lo único que pasa es que es verdad, y también lo digo en mi artículo, a mi Rufián me cae particularmente bien.
A mí también.
O sea, las cosas como son.
Y tiene cintura el tipo y sabe moverse muy bien.
Y es divertido, un tipo
charlero. Sí, pero para llevarlo a la revuelta de Broncano, ¿no? No para que vaya al Congreso de los Diputados.
Nunca he visto la revuelta de Broncano, solamente he visto un trocito de mi amigo Javier Gurruchaga, que el otro día lo entrevistaron, y vi un poquito, porque salió Javier, pero nunca he visto el programa de Broncano, ¿eh? De Javier, sí. Bueno, y ya te queda hablar por el auto, o me voy ya.
No, venga, deprisito, porque el auto yo creo que tienes opinión, que tienes opinión.
No me metas prisa.
¿Estás en alguna de las asociaciones de jueces, ¿cómo se llaman las dos asociaciones que han firmado dos documentos, diciéndole a Bolaño que hable con ellos, que no todos los jueces opinan lo que él?
¿Será jueces para la democracia? O las asociaciones, pero mira, el auto... Mira, yo no sé si tuviste, que yo sé que algunas veces sí, tú pudiste ver oír una de las actuaciones mías en el ciberespacio, que cada vez me lo paso mejor. Oye, estoy preocupado porque ya no me critican ni me insultan tanto.
Tienes que tener haters, si no, no eres nadie. Tienes que gente que te odie, tío.
Pero ya todo el mundo ya, el 99% me habla bien. Eso no está bien.
Eso es el algoritmo. Pero el algoritmo de Instagram y TikTok que te va metiendo en tu público objetivo y al final tienes ahí a tu comunidad aplaudiéndote.
Ah, eso no puede ser. Díganme.
Ódienme, ódienme.
Mi pañuelo, el cabezón que tengo. Díganme.
Las gafas nuevas muy bonitas.
Que las gafas no les gustan.
Las gafas nuevas son muy bonitas.
No tengo ni idea, que no tengo ni idea de lo que hablo, o que el libro me lo escribió la inteligencia artificial. Digan cosas de esas. En fin, mira, el otro día decía yo en una de los reels estos que me graban los chavales, que las resoluciones de un juez son una opinión fundada en derecho, pero una opinión respetable, que afortunadamente en el Estado de Derecho tenemos algo que se llaman recursos y se pueden recurrir. No todas las resoluciones son recurribles, pero que no pasa absolutamente nada. Aquí lo que tenemos encima es una resolución judicial, un auto del juez Peinado antes de irse, porque todo el trabajo que he hecho, pues lo pongo encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Que a lo que viene a decir el Román Paladino, se ha cerrado la instrucción y el caso va a juicio. Ya está. Y tiene 5 días para que las partes se pronuncien. Teniendo en cuenta que el fiscal, porque tú sabes de quién depende la fiscalía, que el fiscal dijo que no había pasado nada, que Begoña, la mujer del presi, es, inmaculada, que ella no ha hecho absolutamente nada, que todo son invenciones. Y aún con eso, el juez dice: considero que aquí hay tomate y voy a poner esto en un auto y le voy a dar traslado a las partes para que se presione y que continúe el juicio. Mira, el problema de fondo, para ser honesto, es que ese auto está basado en pruebas indiciarias. Es lo que yo detecto del auto, porque lo construye con una arquitectura de indicios que en algunos delitos pueden tener solidez, sobre todo en el bloque de la apropiación indebida, que es el más robusto de todo el auto, pero en el resto no lo veo tanto, ¿no? Desde el punto, por ejemplo, del tráfico de influencia, ahí veo que flaquea, ¿no? Porque el Peinado lo construye sobre la condición de esposa del presidente, ¿no? Y claro, el auto puede tener opiniones, como la estoy dando yo ahora, que he dicho que es un auto que está basado en indicios. Si yo tuviera que defender a Begoña, la defendería con este tronco, con esta cadena. Y la posición mejor que tiene Begoña es la del elefante más grande de la habitación. ¿Sabe cuál es?
No.
El fiscal. El fiscal pide el sobreseimiento. Y ya está. Es decir, 40 folios de auto, 40 folios de auto que yo lo tuve a los 2 segundos de haberlo publicado. No sé si lo vamos a publicar, pero vamos, el auto tuve la ocasión de tenerlo muy rápidamente. Y ahora va para el tribunal del jurado, ¿no? Ese tribunal que creó Belló, que en la época de que él era ministro, ¿no? Y uno de los debates más interesantes es ese, ¿no? Que si va al tribunal del jurado, que van a ser ciudadanos de la calle, usted y yo, bueno, yo no, porque para mi profesión yo no puedo ser jurado, pero van a ser ciudadanos de la calle los que van a decir si es culpable o no culpable, guilty o no guilty, ¿no? Levantar el dedo para arriba o para abajo, nada más. Ahora que después las asociaciones te digan una cosa, te digan otra, lo que sí es importante, que el Poder Judicial debe ser respetado y ningún poder debe meterse dentro de lo que dice el Poder Judicial, porque el Estado de Derecho es eso, ¿no? Y esa es la más o menos la conclusión, que el procedimiento avanza, las defensas tienen 5 días para pronunciarse, que ya se pronunciarán, porque tienen 5 días, y 40 páginas de auto, que lo que viene a marcarte es que hay indicios, pero desde mi punto de vista, frágiles en el tráfico de influencia, frágiles sobre el tema de Barrabés, no te lo voy a contar todo ahora, pero son frágiles, y el gran elefante, que es que el fiscal dice aquí no ha pasado nada, ella es inmaculada, y ya está. Te lo he tamizado súper fácil, sin tener que poner nada retórico para que lo entienda 99% de los mortales.
Y lo más importante, ¿cómo tú empezabas? Que esto es una opinión de un juez y que todavía no está condenada, que está simplemente procesada, le mandan a juicio. Y ya veremos a ver.
Claro, es lo que yo decía, oye, no condenen a la gente antes de tiempo. El Estado de Derecho es un Estado que debe cumplirse y la presunción de inocencia también y garantiza, ¿no? Nos gusta, porque la gente está confundida, amigo Diego, de que muchas veces hablamos pensando, sobre todo de mí y también de usted, pensando que somos de una inclinación política o de otra. No, en absoluto. Yo lo que sí tengo es opinión y solamente es opinión. Es decir, como usted sabe, si me ven por la mañana en el despacho, soy de Vox o de la ultraderecha, que no hemos hablado de Hungría, que no nos da tiempo porque no hemos hablado de Hungría. Y si me ven por la tarde, pues soy de Podemos, ¿no? O de Drago, los verdes. O sea, dependiendo con los zapatos que me vean, así pienso. Pero yo no soy de nada. Pues soy del sentido común y del razonamiento, nada más.
Pues la verdad que siempre es un placer hablar contigo, Juan. Hablamos poco últimamente, pero cada vez que hablamos nos lo pasamos
muchas bien. Gracias, lo mismo digo también, y espero que los oyentes pues disfruten, entre comillas, de lo que nosotros podemos aportarles, y si le aportamos algo, pues entonces ya eso es una gran ayuda que hacemos, ¿no? Aportar para avanzar, para seguir adelante, y que estoy convencido que somos muy buen país, muy buena gente, y que saldremos de esta, y también con los que vienen habrá algunos que nos ayudará a salir de esta también.